En Radio Martí son las 1:30 de la tarde, a continuación las noticias. Continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, SAE Texas, baje los precios de Internet. El servicio de Internet por datos móviles es un desastre, según Vladimir Turró, quien ejerce el periodismo independiente en la capital cubana.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7.66. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que en el primer semestre de 2019 se produjeron al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba. Febrero fue el peor periodo, con 405 arrestos, debido a la represión ejercida contra miembros de la disidencia que promueven el no en el referéndum convocado por el gobierno para aprobar la nueva constitución. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. Alejandro González Raga, miembro de la organización, expresó que Cuba sigue siendo el peor país posicionado del hemisferio en temas de derechos y libertades. Este criterio es respaldado también por instituciones como Freedom House, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras. Y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aseguran que el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está ajustado a la realidad y también que llena todas las expectativas. Carolina Alcalde, desde la capital Caracas, nos informa.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, destacó que el informe sustenta las graves violaciones a los derechos humanos, que además son consideradas como una política de Estado.
Esto es un hito histórico. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia, porque es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela.
Por su parte, el cardenal Baltasar Porras manifestó que el informe responde a los intereses de la población venezolana y que es indicativo de que no debe quedar en el papel, sino que deben buscarse soluciones para el bienestar de todos los ciudadanos.
Es la postura de la Iglesia toda y de la sociedad venezolana. Estas situaciones que estamos viviendo, que estamos padeciendo, pues en contra de la vida de los venezolanos, es insostenible.
Poco antes de estas declaraciones, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como excesos policiales, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que están ocurriendo permanentemente en el país. En tanto, y a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se indicó que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre los derechos humanos en el país y anunció que presentó 70 observaciones al informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y con tanques en exhibición y sobrevuelos de aeronaves, el presidente Donald Trump elogió el jueves al ejército y llamó a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas durante la celebración del Día de la Independencia. Lo hizo en un discurso frente al monumento del expresidente Abraham Lincoln en Washington, D.C. Trump habló positivamente sobre el ejército y con una coreografía bien planificada contó historias sobre cada rama de las Fuerzas Armadas para presentar diferentes sobrevuelos de aeronaves militares. A continuación, parte de las declaraciones del primer mandatario estadounidense.
We come together as one nation with this very special salute to America.
Estamos juntos como una nación con este saludo muy especial a América. Celebramos nuestra historia, nuestro pueblo y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera, los valientes hombres y mujeres militares de los Estados Unidos. Los estadounidenses aman su libertad y nadie nunca se la quitarán.
Como cada año, miles de familias se congregaron a la espalda explanada del National Mall en Washington a lo largo del día, vistiendo todo tipo de piezas de ropa con los colores de la bandera estadounidense, el rojo, el azul y el blanco. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos amigos a otra entrega de Ventana a Miami. Ayer nos habíamos quedado pendientes de muchísimos temas con la doctora Aida Levitán. Si usted no nos escuchó ayer, pues se perdió una gran cosa. Pero hoy vamos a seguir hablando de lo que ella está haciendo. Y para resumir, Aida Levitán nació en La Habana, en El Vedado, vino de muy niña con su madre, su sobrina, vino sin hablar inglés, trabajó en el colegio, en la cafetería del colegio para poder almorzar porque no tenía dinero, recogía a la familia muebles de la calle para vivir, todo el mundo trabajaba, pero alcanzó, gracias a becas, un doctorado en literatura española. Después fue directora de departamentos de gobiernos regionales y municipales y creó su propia agencia de publicidad y de mercadeo. Hoy vamos a hablar de otras cosas. La verdad sobre los cubanos exilados. Tú has hablado, bueno, hemos hablado ayer de gente gigantesca como Eduardo Padrón, Eduardo Caballero, gente que fueron abrecaminos en los Estados Unidos de América. Tú has dicho algo que quizás mucha gente dice, mira qué arrogantes son los cubanos. El caso es que los cubanos per cápita tienen mayor poder político que cualquier otra comunidad en los Estados Unidos de América. Pero explícanos un poco de esta organización que se llama Datos o Hechos sobre los Cubanos Exilados, FACS.
Esta organización que se da a conocer como FACE, que es Facts About Cuban Exiles, o La Verdad sobre el Exilio Cubano, literalmente serían datos sobre el exilio cubano, se creó en el año 1982. ¿Por qué? Porque al llegar los cubanos del Mariel y Fidel Castro los calificó de escoria, esa mala calificación, injusta calificación, fue dispersa o distribuida por los medios norteamericanos. Y al cometer una minoría ínfima de este grupo, algunos crímenes muy serios, algunos norteamericanos o muchos norteamericanos tuvieron la imagen de que los cubanos éramos criminales, personas de poca calidad y que no valíamos la pena como inmigrantes y nos empezaron a atacar. De hecho, hubo una ordenanza antibilingüe que inició una refugiada rusa que se había convertido en ciudadana americana, pero esta señora pensaba que ella era una buena inmigrante, pero nosotros no, y marchaba con personas que nos odiaban en las calles de Miami, hablando pestes de nosotros, y logró que el condado eliminara todas las traducciones al español que eran tan necesarias para los recién llegados, para ayudarlos a utilizar los servicios del gobierno y entender el gobierno norteamericano.
Yo quiero que tú reiteres esas cosas porque tú eres historia viva. Tú la viviste, igual que yo la viví en la radio, pero bueno, si uno lo dice, mira, este está diciendo. Pero aquí no fue fácil en algunos momentos.
Fue muy difícil. Se hablaba muy mal de los cubanos, no teníamos el acceso que hoy en día tenemos a los préstamos, al mundo del poder, etcétera. Y por lo tanto, un grupo muy distinguido de cubanos, estamos hablando del doctor Luis Botifol, que era nada menos que el presidente de la junta directiva del banco hispano más importante de Miami, Republic National Bank, Sam Verdeja, que fue vicepresidente del periódico número uno de la Florida, The Miami Herald, Teres Ubizarreta, que presidía entonces la agencia número uno hispana de Miami, Armando Codina, que hoy en día es probablemente el emprendedor, el multibillonario ya más respetado probablemente en la comunidad cubanoamericana. Estas personas crearon FACE, Facts About Cuban Exiles, para contar la verdad sobre el exilio cubano.
¿Y cómo se cuenta esa verdad? ¿Cómo tú ahora las has contado? ¿Cómo han creado un archivo histórico?
Bueno, es muy importante saber cómo lo hacemos. Número uno, Sam Verdeja, Guillermo Martínez, el periodista, Carlos Alberto Montaner, yo misma y otras personas que sabemos de diferentes temas acerca de los logros del exilio cubano, escribimos los capítulos que integran un libro muy histórico que se llama Cubanos, un viaje épico. En ese libro se cuenta no solo la historia de por qué vinimos a Estados Unidos y lo que ocurrió en Cuba que nos hizo exilarnos políticamente, sino que se cuenta qué hicimos al llegar a Estados Unidos en diversas industrias y profesiones, sea como médicos, como abogados, como dueños de agencias de publicidad, como artistas, en diferentes campos de la industria, y por lo tanto ese libro es legendario. Se usa en las universidades, lo usan académicos y escritores cuando necesitan información sobre el exilio cubano, y gracias a una beca que nos ha dado el Knight Foundation, ahora vamos a poner el libro súper al día, porque el libro se escribió originalmente en el 2010 y se publicó en el 2011 y se puso al día en español en el 2015, pero ahora lo queremos poner más al día todavía y tomar partes del libro, digitalizarlas y hacerlas asequibles al mundo entero a través de la internet. Esa es una de las maneras. Número dos, creamos las mesas redondas de líderes del exilio cubano que quieren compartir sus historias, sus logros con jóvenes de Miami. Eso se llama The Round Tables for the Next Generation, que son las mesas redondas para la próxima generación. Y personas como Tony Argiz, probablemente el jefe de una firma de contadores que es la más importante de la Florida, cubano también, y Pedro Pan.
Es Pedro Pan, eso te iba a decir. Tony Argiz vino solito, y bueno, igual que yo, y niño y sin hablar inglés, y ahora es el presidente de una de las firmas de contadores públicos más grandes que hay
en
aquí,
el país,
en los Estados Unidos.
Y por cierto, Tony se quedó tan traumatizado por su experiencia, porque él estuvo separado de sus padres por 5 años después de venir como exilado, que cuando Tony habla de esto siempre llora. Y es una persona tan amable, tan dedicada a la comunidad, tan increíble. Y Tony compartió con los jóvenes que vinieron a esta mesa redonda de FACE su historia y lo que él tuvo que pasar para llegar a donde ha llegado. Lo mismo hizo Armando Codina y lo mismo hizo un joven llamado Nelson Alvareda. Yo digo joven porque está en sus 40. Para mí eso es joven ya hoy en día. Y Nelson es productor de conciertos y eventos. Claro. Por ejemplo, ha hecho eventos que celebran la vida de Celia Cruz. Claro. Hace muchos conciertos con Willy Chirino. Pues Nelson tuvo un éxito extraordinario. Más de 40 jóvenes vinieron a su mesa redonda y después de la mesa redonda tuvimos un cóctel con comida totalmente gratis, contribuida por otro cubano, el dueño de Sergio's, y bebida contribuida por Lauren Life, que es la compañía de Nelson. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Jorge Mas Santos. Esperamos que él sea uno de los participantes como orador en estas mesas redondas, que más que orador, ellos cuentan su vida, pero después hay un momento en que pueden intercambiar conversaciones, hacer preguntas, discutir. Vamos a tener a Jorge Plasencia, a Claudia Puig, que es hoy en día la jefa de Univisión, una mujer cuyo padre fue fusilado, sí, sin juicio alguno por los Castro. y cuya madre tuvo que cumplir prisión, cuyo tío estuvo preso más de 18 años, su tía también. Bueno, es una historia increíble. Y Claudia Puig hoy en día es la jefa de las estaciones de televisión y radio de Univisión en Miami, y es la mujer hispana más importante en toda Univisión Nacional. Este es el tipo de persona que contribuye a Facts About Cuban Exiles.
¿Y tú crees que hoy en los Estados Unidos se respeta a los cubanos?
Mira, yo creo que desgraciadamente todavía hay mucha mala propaganda hecha por el régimen y por personas que nos discriminan acerca de los cubanos y de las cosas que nosotros hemos pasado. Recientemente Face ha escrito una carta al presidente de Duke University. ¿Por qué? Porque Duke University y su museo han exhibido unos maravillosos retratos de Fidel Castro, y el Che Guevara, en el caso del Che, lo nombró el liberador de Latinoamérica, el libertador de Latinoamérica. El libertador de Latinoamérica, una persona que está documentado en los archivos que se han preparado al respecto de las víctimas del régimen castrista, que ordenó el fusilamiento de 8.000 personas documentadas con nombres y apellidos, y que supuestamente, esto no he podido encontrar los hechos exactos, él mismo fusiló a algunas de estas personas y las asesinó. Esta es una persona que sigue siendo un mito para muchas personas en el mundo, y entonces, al ser él un mito, a nosotros los cubanos exilados nos consideran fascistas, derechistas y todo tipo de insultos que no nos merecemos, porque nosotros somos personas muy socialmente avanzadas, que estamos muy a favor de ayudar al prójimo, y no somos necesariamente esa imagen que han tenido en la mente algunas personas, entre comillas, progresistas.
Hablando de ayudar a la gente, la doctora Aida Levitán no tenía que hacerlo, porque ya esta participación cívica pues te da un gran resumen, como le dicen aquí, o una hoja de vida. Pero te creaste una cosa que se llama Artes Miami, que ayuda a artistas emergentes y que ayuda a artistas. ¿Qué cosa es eso?
Bueno, Artes Miami se creó originalmente para organizar la Feria de Sevilla en Miami y la Feria de España en Miami, a la cual asistieron miles y miles de personas. Después que yo vendí mi agencia a Publicis, ya no tenía el personal para llevar a cabo estos grandes eventos para miles de personas. Y decidimos cambiarle el nombre a la organización y nombrarla Artes Miami y dedicarnos a proyectos más pequeños, pero muy valiosos. Por ejemplo, nosotros hemos publicado La Ciudad de la Unidad Posible, que es una colección de los poemas de 32 poetas hispanos de Miami. Esta colección hizo posible que poetas emergentes y poetas conocidos pudieran ver publicados poemas importantes. Después traducimos esa misma colección al inglés para que los norteamericanos o las personas que prefieren leer en inglés, y hay cubanos jóvenes que prefieren leer en inglés, pudieran disfrutar de esa colección. Cada año publicamos de 1 a 2 libros de poesía de hispanos de Miami. También apoyamos al Pérez Art Museum, por ejemplo, cuando hace exposiciones hispanas como la que está realizando ahora de Beatriz González, la gran artista colombiana. Apoyamos a conciertos como el de St. Hughes, que es maravilloso, donde artistas como la gran soprano cubana, Eglis Gutiérrez, y los 3 divos latinos, que son todos cubanos, cantan ópera. Y Roberto Berrocal, que es su fundador, un vasco maravilloso, pero muy unido a los cubanos, es quien coordina estos conciertos. Te estoy dando ejemplos de algunas de las cosas que tratamos de hacer. A Mario Ernesto Sánchez, creador cubano del Festival Internacional de Teatro Hispano, ahora le vamos a dar una donación y lo vamos a ayudar a promover las obras hispanas que trae de todas partes del mundo a Miami en julio. Para mí es un placer poder hacer este tipo de cosas.
¿Tú crees que la poesía pasó de moda?
Hay personas que dicen que ya la poesía no es un género literario válido. Yo sigo pensando que es un género sumamente importante para las personas que tienen cierto refinamiento cultural y espiritual, y hasta personas que no lo tienen, porque cuando los poetas que nosotros publicamos leen sus poemas en eventos, en Books and Books, yo he notado que personas que normalmente no leen poesía se sienten sumamente conmovidas por la poesía de estos escritores. Así que yo invito a todo el mundo a que lea poesía y a que apoye a los poetas, porque los poetas a veces ven mucho más profundo que el resto de nosotros y son más visionarios que el resto de nosotros y penetran en la realidad del mundo de una manera que no logran penetrar otros autores.
¿Eso te cuesta dinero a ti personalmente?
Sí, la mayor parte de los fondos de Artes Miami vienen de mis donaciones, pero tenemos otras maravillosas personas como nuestra miembro de la Junta Directiva, María Bechili, que ha donado, y también Peter Zubizarreta, otro gran cubano que es un banquero de inversiones, un americano, Randall Butner, nos ha donado, y diversas personas siempre han tratado de ayudar de diversas maneras.
En los Estados Unidos, crear un banco es bien difícil. Tú mencionaste a Luis Botifol, que fue presidente del Republic Bank, un banco en el que al principio del exilio cubano, estoy hablando de la década de los 70, 60 y tantos, 70, le daban, con darse la mano, ya le daban un préstamo a un cubano emprendedor que quería poner un negocio. Después surge el Century Bank, un banco totalmente cubano. ¿Qué tú haces en este momento en el Century Bank?
Bueno, tengo el honor y privilegio de ser la chairperson, o sea, la presidenta de la junta directiva del US Century Bank. Por cierto, en Miami hay solo dos mujeres presidentas de juntas directivas de banco y las dos somos cubanas. La otra es Jackie Dascal, que es presidenta de la junta directiva de Continental. Luis de la Aguilera es el presidente del banco, es una maravilla de banquero con más de 35 años de experiencia. Tenemos un banco que tiene más accionistas cubanoamericanos, más clientes cubanoamericanos y más empleados cubanoamericanos que probablemente ningún banco en Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de servir a todo el mundo, a todo el que tenga un negocio que quiera llevar adelante, que sea una persona de integridad, que tenga una buena trayectoria. Yo los invito a ser clientes de nuestro banco, porque ese es un banco que trata de ayudar a los negocios a crecer, que le ofrece no solo el servicio personalizado, sino los recursos financieros necesarios para desarrollar sus negocios. Añado una cosa sobre FACE, que no mencioné y que es muy importante. Nosotros organizamos todos los años un tributo a 3 o 4 cubanoamericanos o cubanos exilados importantes que hayan contribuido a la sociedad norteamericana. Desde hace 20 años que estamos haciendo esto. Y este año honramos a César Álvarez, Senior Chairman del bufete más importante que hay en toda la Florida, Greenberg Traurig. Honramos a Carlos Álvarez, su hermano, que era el futbolista más importante que tuvo el fútbol universitario americano y es también abogado, y a Mike Fernández, un emprendedor que ha donado $100 millones a causas caritativas aquí en los Estados Unidos y que llegó a Estados Unidos sin un centavo. De nuevo, repito, son personas que se hicieron a sí mismos a través del trabajo, la educación, el esfuerzo y la tenacidad.
Bueno, nos quedan unos minuticos. ¿Qué le falta por hacer a Aida Levitán? Todavía, ¿cuál es el capítulo que está pendiente?
Bueno, ahora estoy ayudando a mi hijo, y yo creo que eso es una labor muy importante que me falta por hacer, que es ayudar todavía más a mi familia. A mi esposo Fernando Petit, que es un gran argentino-americano, a mi hijo Alex Fumero, que es productor de documentales y de programas de televisión. Y Alex está haciendo cosas maravillosas en el mundo de Hollywood. Él vive en Hollywood y también está rindiendo tributo a una gran figura del mundo hispano de los medios, que es a Walter Mercado. El primero de agosto, nada menos que en el Museo Histórico, él ha generado que se haga una exposición sobre la vida de Walter Mercado, que va a ser simpaticísima, y Walter, que tiene 88 años, va a venir a Miami.
Pues mira, eso, primero, no lo sabía, y segundo, yo creo que Walter Mercado tuvo una etapa luminosa aquí en la radio y la televisión. Puso de moda el horóscopo de una forma extraordinaria. Lo conocí, yo puedo decir que es mi amigo, tuvimos mucha relación en el radio cuando él transmitía por nosotros, y yo creo que tú tienes mucha razón. No se puede perder la historia, porque después viene alguien y la reescribe y no es como fue.
Por eso también yo soy la presidenta de Amigos del Cuban Heritage Collection, los archivos cubanos de la Universidad de Miami, y te invito, Tomás, a donar todos tus documentos, fotos, vídeos históricos, grabaciones de radio, a ese archivo donde escritores, por cierto, no solo de Estados Unidos, sino que académicos de Cuba, también vienen a los archivos de la Universidad de Miami para ver cómo pueden utilizar los 250 mil libros, objetos, pinturas, fotos, vídeos que existen en esos archivos para sus libros, para sus charlas, para sus artículos, y son muy valiosos.
¿Y tú eres presidenta?
De la Junta Directiva de Amigos.
Ok, ¿y de cuántas cosas tú eres presidenta?
No, ya eso basta.
Bueno, eso me parece muy bien. Si tú le fueras a enviar un mensaje a las mujeres cubanas, porque Aida Levitán, quizás, gracias a Dios pasó lo que pasó y pudiste venir acá, pero tú podías haber quedado en Cuba. Y como tú, hay jóvenes muchachas en Cuba que quisieran estudiar, quisieran avanzar. Hay mujeres que no pudieron salir. Hay personas que hubieran querido elevarse, pero no pudieron.
Primero les quiero mandar mi cariño y mi admiración, porque yo sé que las mujeres en Cuba han sido heroicas en tratar de ayudar a sus familias a sobrevivir. Y ya por eso merecen de verdad nuestra gran admiración y respeto. Y quiero mandarles un mensaje de esperanza. Yo creo que no hay mal que dure 100 años, ya este ha durado 60. Pero esperemos que en el futuro las cosas mejoren para ustedes, que puedan tener acceso a no solo a las cosas materiales que ustedes ansían, que se las merecen, sino también a la alimentación espiritual y sobre todo a la libertad, que es lo que de verdad todo ser humano ansía, que es ser libre. Y ustedes se lo merecen porque han sufrido probablemente más que casi cualquier pueblo en el mundo, con la excepción posiblemente de los chinos y la Unión Soviética, que duró muchísimo tiempo. Pero de nuevo, no pierdan la esperanza, tengan valor de resistir y traten a su manera de cambiar las cosas. Hay maneras, a lo mejor pequeñas, pero hay maneras en el mundo de uno resistirse a la dominación, al control, y de ser libre, aunque sea interiormente y aunque sea dentro del grupo de la familia y los amigos.
Muchas gracias a la doctora Aida Levitán, una mujer cubana triunfadora, una de las más conocidas, no solamente en Miami, sino a través de los Estados Unidos de América. Nos volvemos a encontrar en otra Ventana a Miami.
Muchas gracias a ti.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.